8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Bienvenidos a la cita con la información agraria aquí en la emisión correspondiente al 26 de abril de 2014 en la COPE. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Protestas y mucho malestar en Marruecos por la introducción de controles más estrictos a sus exportaciones de frutas y hortalizas al mercado comunitario. La cooperativa de Coop vende de momento el 8,6% de su participación en la empresa de óleo al fondo CVC. La mesa del ajo denuncia el aumento del contingente de importación de ajos procedente de China. El COPA Colleca, la organización que agrupa a las organizaciones agrarias europeas y a las cooperativas, presenta sus sugerencias y recomendaciones en materia agraria para los futuros eurodiputados. Los precios de los cereales han bajado esta semana en el mercado interior. Mientras tanto, los precios del vacuno han bajado y los del ovino han subido. Escucharemos una queja sobre el mal funcionamiento de Agroseguro que nos llega desde Galicia. Y aprovecho la ocasión para recordar que se cumplen ya 49 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. El comisario ha estado en Córdoba esta semana. Sabremos de qué habló. Abriremos nuestro consultorio con don Fernando Miranda, el presidente del FEGA, sobre la reforma de la política agraria común, la nueva PAC. Y tendremos nuestras secciones habituales, entre ellas la del tiempo. A Alejandro López Tolosa adelantamos los titulares. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos.
Pues la próxima semana se va a acabar el mes de abril y mayo nos va a traer un tiempo primaveral con predominio del sol sobre las nubes en casi toda la península, salvo en el Cantábrico, y con unas temperaturas que empezarán a subir lentamente, en especial en el sur y en el este de la península, donde se notarán unas temperaturas casi veraniegas en muchas zonas.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen en Crespo, Lucía Díaz, Ana Cabeiro, Yaiza Rubio y David Iglesias. En el control de sonido se encuentra Rafa Nieto y en el control central el caudillo Orihuela. Y para comenzar, nada mejor que un par de consejos.
Lluvia, sequía. En el campo son muchos los factores que escapan a mi control. Por eso, cuando puedo decidir cómo en mis ayudas PAC, confío en la seguridad que me da BBVA.
Domicilia tus ayudas PAC en BBVA antes del 30 de abril y llévate un set de auxilio en carretera. Infórmate en cualquier oficina o en BBVA.es. BBVA, adelante.
En Hipercor sabemos que nuestros clientes buscan siempre la mejor calidad al mejor precio.
Por eso ahora tienes el jamón ibérico de cebo Nico por solo 99 euros la pieza de 6 a 7 kilos.
Y en más de 1000 productos, 50% de descuento en la segunda unidad.
Ahorrar es fácil con Hipercor.
Y también tus compras en hipercor.es.
Precio válido en Península.
A ver, Rafa, ponnos lo del WhatsApp. Pues salvo por el WhatsApp, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de todos los medios de comunicación. El teléfono 900 50 60 06, teléfono gratuito, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, y estamos también en las redes sociales, que son David Iglesias. Buenos días.
Muy buenos días. En Twitter nos pueden seguir en @agropopular y en Facebook en facebook.com/agropopularcope.
Querrás decir Facebook.
Facebook.
Te está juzgando tu permanencia en este programa. Bueno, ¿qué es lo que han dicho? Primero, estos son los medios por los que se pueden poner en contacto con nosotros para participar en nuestro concurso. ¿De qué va hoy el concurso? Pues como vamos a hablar de aceite de oliva, de aceitunas y de ajo, pues preguntamos una variedad de aceituna, una variedad de aceituna, el nombre de una variedad de aceituna y también el nombre de una variedad de ajo. El nombre de una variedad de aceituna y el nombre de una variedad de ajo. Y están en juego, pues, varios lotes, cada uno de ellos compuesto por dos camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular. En total, 4 lotes. Y recuerdo las formas de participar: el teléfono 900 50 60 06, el correo electrónico oyentes@agropopular.com y también las redes sociales, que son
en Twitter @agropopular y en Facebook facebook.com/agropopularcope.
¿Qué han dicho los oyentes a lo largo de la semana?
Pues en Twitter Antonio García Fer nos escribe ayer, nos ponía: como cada año vamos a pasar el día de campo para San Marcos y luego de toro en Sogado en Beas de Segura, Jaén. Estáis todos invitados. Juan José Picosi: buena, interesante y corta conferencia de don César en los Palacios. ¿Para cuándo un programa?
Lo bueno si breve, dos veces bueno. Y el programa todo se andará. Por cierto, que están de feria, luego hablaremos de ello, en los Palacios, en la provincia de Sevilla.
Jesús Rodríguez también te da las gracias por la conferencia y dice que ha estado muy bien. Luis Antonio Chávez: se habla mucho de las ayudas directas del primer pilar y poco del Programa Nacional de Desarrollo Rural. Y Pepe Bascón...
Tiempo, que ya hablaremos de eso.
Pepe Bascón nos dice que hay que promocionar nuestros ajos y sobre todo consumirlos.
Pues en ello estaremos hoy. Más cosas.
En Facebook, Julia Cámara López dice: siempre decimos en casa que un sábado sin vosotros no es un sábado, lo cual quiere decir que desde hace 30 años siempre los sábados han sido sábados porque jamás habéis fallado. Y como estamos reformando la página web, www.agropopular.com, hemos pedido a los oyentes que nos digan qué les gustaría que apareciera en la página y nos han llegado muchas sugerencias. Por ejemplo, Antonio Rodríguez: creo que estaría muy bien una sección de convocatorias de cursos de formación profesional o académica en temas agrícolas. Me parece que podría ser muy útil para facilitar la incorporación de jóvenes al campo. José Antonio Manzano nos dice que hablemos de mercados nacionales e internacionales, una zona de breves, y que no la hagamos como la de la Junta de Castellón, que parece que está todo, pero un poco lioso. Estela Aguilar nos dice que hablemos de eventos, ferias importantes o acontecimientos relacionados con el sector. Pepe Turi: sería interesante informar de subvenciones por comunidades autónomas. Y Pedro Antonio Segura nos dice de plagas y enfermedades de cultivos en el periodo correspondiente, de la PAC, una sección con el chiste de la semana, la noticia tonta, la más destacada, y que sigamos así los sábados alegrándole las mañanas.
Más cosas.
También Anuska Calvo nos dice: os voy a hacer una crítica, y es que el programa dura muy poco, yo lo pondría toda la mañana del sábado. Gracias y seguir así.
Toda la mañana del
toda
sábado.
Toda la mañana.
Toda la mañana del sábado.
¿Cómo
toda
se nota?
Toda la mañana del sábado, por favor.
Estaría bien, ¿eh?
¿Qué sudores me acaban de entrar solo de escuchar esto? A ver, ganadores de la semana.
En Twitter, Antonio García Fier, y en Facebook, Estela Aguilar Fernández.
Que van a recibir cada uno de ellos una camiseta. Bueno, pues ya están todas nuestras vías de comunicación abiertas. Vamos a hablar de lo de Marruecos.
El moro Mufa sale de la tumba, en calzoncillos se baila una rumba.
El moro Mufa sale de la tumba.
La semana pasada lo anticipábamos aquí, hay mucho malestar en Marruecos por las nuevas normas que se están poniendo en marcha en la Unión Europea para controlar la entrada de frutas y hortalizas procedentes no solo de Marruecos, sino de todos los países terceros. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que, como hemos repetido también aquí, está la saciedad y han denunciado las organizaciones agrarias, el mecanismo de precios de entrada que se utiliza para llevar un cierto control de esas importaciones de frutas y hortalizas procedentes de terceros países, pues no se aplicaba tal y como marca la normativa comunitaria. Ahora sí que parece que la Comisión Europea se ha puesto a ello, se han cambiado las normas y simplemente se va a cumplir lo que estaba previsto en la normativa comunitaria para evitar que se incumpla todo lo relativo a los precios de entrada. Pues eso ha enfadado mucho en Marruecos y la semana pasada ya hubo protestas ante la embajada de la Unión Europea en Rabat, porque dicen que van a disminuir mucho sus exportaciones de frutas y hortalizas al mercado comunitario, e incluso el propio jefe de gobierno y ministro de Agricultura convocaron al embajador de la Unión Europea para expresarle sus protestas y su malestar. Esta semana también han reiterado estas protestas tanto al director general de Agricultura de la Comisión Europea como al ministro de Agricultura español, que ha estado por allí. Y vamos a conocer cuál es la posición del gobierno de Marruecos. Saludo a Beatriz Mesa, la corresponsal de la COPE en Rabat. Beatriz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, César? Buenos días. Bueno, sabéis que aquí en Marruecos se sigue en pie de guerra, ¿eh? Solamente hay que echar un vistazo a la prensa hoy y el trato que se le está dando a esa decisión de la Unión Europea de controlar los precios de entrada de las frutas y hortalizas, ¿no? Para evitar, entre otras razones, me decían desde las fuentes oficiales, el fraude. Se ha seguido con mucha expectación esta visita de representantes de la Unión Europea en el marco del Salón Agrícola de Meknès, y los mensajes que se lanzan desde la Unión Europea son de sosiego. Estas fuentes oficiales me explicaban ayer que el director general de la Dirección Agrícola de la Comisión Europea tiene previsto poner en marcha grupos técnicos para estudiar el real impacto que sobre el mercado marroquí pueda tener esta medida aduanera de controlar esos precios. Hay que decir que con países terceros, que no es un ataque contra Marruecos, ¿no?
No, va contra menos. Va contra todos. Y además, Beatriz, hay que decir que es simplemente que se cumpla de una vez ese mecanismo.
Exacto. Exactamente, que se cumpla de una vez ese mecanismo que no es tolerado en este país. Y me tengo que hacer eco de las declaraciones también ayer del propio portavoz del gobierno marroquí, de Mustafa Al-Halfi, que insiste en que esta decisión tiene efectos demoledores en los productores marroquíes, especialmente los productores del tomate. La indignación es tal que el acuerdo de pesca está condicionado a la evolución sobre esta iniciativa de Europa de proteger el sistema.
El rey sigue sin firmar el acuerdo
no
de pesca.
Firma el acuerdo de pesca, y esas fuentes oficiales me explican que la razón de que no se selle ese contrato se debe precisamente a esto, al estallido de esta crisis a causa de esas nuevas reglas de acceso de productos en mercado europeo, y esto es muy importante que esté condicionado al acuerdo de pesca, con lo cual yo creo, César, que vamos a hablar muy mucho de lo que va a pasar en torno a esto, porque evidentemente que Marruecos no se va a quedar de brazos cruzados y que va a seguir expresando esa indignación, aunque hay que decir también que desde la Unión Europea se quieren buscar soluciones en las próximas semanas, como digo, a partir ya de estos grupos técnicos que se van a poner en marcha para estudiar, como digo, ese impacto no real que tiene sobre el mercado marroquí la decisión. Así que veremos a ver qué ocurre.
Bueno, pues seguiremos muy atentamente el asunto. Gracias, Beatriz. Pásalo bien.
Un abrazo.
Otro. Hasta luego.
Chao.
El tomate es uno de los productos claves dentro de las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea, pero también hay otros. Por ejemplo, nos llega un Twitter de Juanma Gutiérrez desde Almería, hablad del penoso año que llevamos en Almería con el pimiento California, no da ni para cubrir gastos. Seguimos en Agropopular y ahora vamos a abrir nuestra ventanilla.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la cepa pilla el más pintao.
Saludo al presidente del FEGA, que es don Fernando Miranda. Muy buenos días, don Fernando.
Hola, buenos días, César, aquí con la ventanilla abierta.
Me parece muy bien. Pues... Para comenzar, vamos a repasar alguna idea que parece que no está clara a tenor de las consultas que nos llegan. ¿Los jubilados van a poder cobrar las ayudas de la PAC?
Vamos a ver, pues yo quiero efectivamente aprovechar esta pregunta para dejar muy claro, porque se están dando mensajes de que los jubilados no pueden cobrar las ayudas de la PAC y parece que en algunos sitios les están forzando,
alarmando
para que vendan sus derechos, cuando no es así. Los jubilados legalmente pueden simultanear su actividad agrícola con su condición de jubilado, eso es legal, y por tanto, si pueden simultanear su actividad agrícola con la condición de jubilado, pueden cobrar las ayudas de la PAC. Sencillamente, lo único que tienen que tener en cuenta los jubilados, porque yo conozco a jubilados que están en esa situación, que siguen siendo los titulares de su explotación, son los que toman las decisiones de su explotación, es decir, son los responsables de la actividad económica que declaran, son los que asumen el riesgo diciendo lo que se siembra, cuándo se siembra, cuándo se cosecha, los que venden y que por tanto tienen sus ingresos, y por tanto pueden seguir teniendo esa actividad agraria y simultanearlo con la... Con lo cual no hay ningún problema, ni se tienen que ver obligados a nada. Lo único que tienen que tener en cuenta y que tienen que
ver... Respetar lo de agricultor activo, ¿no?
Eso es, respetar lo de agricultor activo, pero si efectivamente ellos están haciendo las ventas y están llevando su explotación, van a cumplirlo sin ningún problema lo de agricultor activo. Y lógicamente que conozcan los requisitos que tiene la Seguridad Social para compatibilizar la pensión con la actividad agraria, porque es perfectamente legal.
Recordamos los requisitos de agricultor activo también.
Eso es, ellos tienen que tener en cuenta que para que se les considere agricultor activo, al menos de todos sus ingresos, las ayudas como máximo pueden representar, de sus ingresos agrarios, las ayudas pueden representar como máximo el 80%, o dicho al revés, de todos sus ingresos agrarios, los procedentes de su actividad, quitadas las ayudas, tienen que ser por lo menos el 20%. En condiciones normales, un agricultor lo va a poder cumplir perfectamente y un jubilado que tenga actividad agraria, porque tiene sus tierras y las sigue llevando él, lo va a poder cumplir perfectamente.
Seguimos con las preguntas ya con nombres concretos. Desde Camín Real, en Teruel, don Vicente Terrado dice: supongamos un pueblo que la mitad de su terreno estuviera declarada en la PAC con derechos. ¿Cómo se podría incorporar la otra mitad y ganar nuevos derechos o solo van a salir la misma cantidad de derechos que antes?
No, vamos a ver. Aquí actualmente hay una situación que es muy frecuente, que es que la gente tiene más superficie que derechos. Eso es bastante frecuente en España. Es decir, en el año 2013 presentaron en su solicitud única más hectáreas que derechos de pago único tenían. En el año 2015 el número de derechos nuevos de pago básico que se asignarán será igual a las hectáreas que tuvo en el año 2013, aunque tuviera más hectáreas que derechos, o sea, que por eso no se preocupen. En este caso, en el señor don Vicente, que dice que en su pueblo hay más hectáreas que derechos, pues probablemente en el año 2015 asignaremos derechos sobre las hectáreas que había en el año 2013, con lo cual, sobre eso que no tengan problema. Lo que limita son las hectáreas del año 2013, no los derechos de pago único de 2013, porque la situación normal es que la gente suele tener más hectáreas que derechos, con lo cual, que tengan esa circunstancia en cuenta, por cuánta superficie pidieron ayuda en el año 2013, no cuántos derechos tenían en el año 2013, porque aunque los derechos sean menores, se asignarán por la superficie.
Y otra pregunta que plantea don Vicente, dice que tenía unas fincas con chopos, las he limpiado, no tenían derechos, ahora las cultivo de cereal, ¿me van a adjudicar nuevos derechos?
Bien, es un poquito parecido a lo de antes. Sí. En 2015 se le asignarán tantos derechos como superficie con derecho a ayuda tuvieran en el año 2013, aunque tuvieran más hectáreas que derechos, eso no importa. Se le asignarán derechos por toda la superficie. Si con la superficie que antes era de chopos y ahora es de cereal, no supera la superficie del año 2013, esta superficie, la que antes era de chopos, le servirá para que le asignen derechos. Si por el contrario con esa superficie que antes era de chopos sí que supera la superficie del año 2013, entonces no le servirá.
Don Clemente Pinilla, es una pregunta que se vincula con lo que decíamos al principio. Soy un agricultor de toda la vida que se encuentra jubilado. Desde hace unos años arriendo mis tierras y los derechos de pago único a mi arrendatario. No obstante, este año 2014 vamos a renovar el contrato de arrendamiento y naturalmente también los derechos por otros 5 años. Mi duda está en cómo redactar el contrato para que a la finalización del mismo pasen a mi poder los derechos y yo sea el dueño de los mismos, ya que en un futuro cercano espero poder traspasarlos a mi nieto.
Pues lo primero es felicitar a don Clemente por hacer las cosas bien, es decir, con un contrato de arrendamiento, que es como se deben hacer las cosas para que quede en papel y para que tengan seguridad jurídica las partes. En este caso, a don Clemente lo que le puedo decir es que en el contrato de arrendamiento debe indicar claramente que cuando finalice el contrato que van a hacer ahora, el arrendatario debe devolver los derechos de la PAC, que lo pongan lo más general posible, los derechos que se generen actuales y futuros, y que se los deben devolver a la parte arrendadora, es decir, a él, a don Vicente, o a don Clemente, perdón, o a quien ella determine, a quien la parte arrendadora determine, y que queda obligado el nuevo arrendatario a hacer todos los trámites necesarios para que le devuelvan esos derechos. Tiene que tener en cuenta, don Clemente, que cuando le devuelvan los derechos de este arrendamiento, el nuevo arrendatario a quien decida arrendarle las tierras y los derechos debe cumplir los requisitos de agricultor activo.
Gracias, don Fernando Miranda, presidente del FEGA, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, César. Muchas gracias. Adiós.
Cerramos así por hoy nuestro consultorio sobre la nueva PAC, con el que intentamos aclarar algunos de los puntos confusos de la nueva normativa. Estamos en Agropopular, 8:49 minutos, una hora menos, en las Islas Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Mari Carmen?
Esta semana Iván Pérez ha sido el más madrugador, nos ha escrito a las 2:20 de la madrugada para darnos la enhorabuena por los datos del EGM. Dice que con tantos oyentes como tenemos, él ya se rinde a participar en el concurso.
Seguimos por encima del 500.000.
Pedro San Segundo nos cuenta que en su pueblo, Vega de Tirado, Salamanca, están de fiestas en honor al patrón, el Cristo de las Aguas. Mañana hacen una misa homenaje a los mayores y el lunes la procesión y la bendición de los campos. También responde al concurso. Ernesto García contesta nuestras preguntas y nos dice que un sábado más le despiertan los clarines de nuestro programa, que ya forman parte del esquema de su fin de semana. Nos escribe desde Albacete, donde nos cuenta que tienen una mañana primaveral. Antonio del Castillo nos cuenta que en Zamora está lloviendo. José Luis Iglesias participa en el concurso desde Soria, donde dice que tienen una mañana fresquita y un campo con muy buen color gracias a la lluvia de los últimos días. Y Esther Gómez nos cuenta que ha montado un huerto en casa, en dos jardineras, y eso que no tiene terraza.
Y José María Márquez en Twitter dice: repartiendo mezclas para las vacas de leche en Dos Torres, en Córdoba, y escuchando a Agro Popular. Un saludo que devolvemos desde aquí. Un consejo.
New Holland es pasión, producto, servicio. New Holland son personas. Empresa líder en maquinaria de recolección 2013, con una amplia red de más de 70 concesionarios oficiales en toda España a su servicio y siempre cerca de los clientes. Confía en New Holland, ganadores en todos los campos.
La producción de patata nueva, hablamos de la patata.
Pasa con el Darwin a toda la lata, si el hombre quiere.
La Asociación de Empresas Productoras de Frutas y Hortalizas y Exportadoras de Andalucía y Extremadura, Asociafruit, ha alertado del desplome en la comercialización de la patata nueva en el mercado nacional, con una caída en la superficie de cultivo de más del 47%. Según han señalado, el origen de esta situación es la importación de patatas de conservación, ya que son más baratas pero de menor calidad. La mayor parte proceden de Francia, lo que provoca la pérdida de casi 33.000 puestos de trabajo en el sector. Y decir del arroz que la producción de arroz en Extremadura caerá un 9% en esta campaña debido a la competencia ejercida por países del sureste asiático, especialmente Camboya. Hablamos ahora, o vamos a hablar, de los temas de Agroseguro.
Pon tu cuerpo a tierra con patata, siembra, 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 sombra, tierra, pon tu cuerpo a tierra con patata, siembra, 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 sombra, tierra, pon.
Otro ganadero al que no recogieron su animal, don Jorge Peña Blanco, muy buenos días.
Buenos días.
Es usted ganadero en la provincia de Pontevedra, ¿no? ¿En qué lugar?
Sí, en Lalín.
En Lalín. ¿Y qué le ha pasado, don Jorge?
Bueno, pues el viernes día 11 nació un ternero y al cabo de 3 horas se murió. Entonces llamé a Agroseguro, que es donde tengo la póliza de seguro de recogida de animales.
Sí, solo la puede tener ahí.
Sí,
porque es que hay monopolio.
No hay otra compañía. Se puede tramitar a través de cualquier compañía de seguros, pero tiene que ir a ellos, vamos. Entonces, el ternero se murió, tenía un número de teléfono al cual llamé 3 veces y me salía que no se encontraba operativo. Luego conseguí aquí en la cooperativa 2 números de teléfono que me dieron y al llamar me salió un contestador automático donde me decían que dejase un teléfono de contacto para ponerse en contacto conmigo y la dirección donde tenían que recoger al animal. Pero confiando en el primer teléfono que ha llamado, pues llamé al segundo y me salió lo mismo. Entonces, pues esperé hasta el lunes, como el fin de semana ya me supuse que no iban a venir. Esperé hasta el lunes. El lunes pasó todo el día y tampoco aparecieron. Entonces me puse en contacto con el agente que me tramitó el seguro. Y la gente, como ya era tarde, ya era pasaba de las 8 de la tarde, me dijo que, bueno, que el martes ya él iba a mirar. El martes volví a llamarle, me dijo que le había mandado 2 correos electrónicos y que en toda la mañana ya se iban a poner en contacto conmigo. Pasó toda la mañana, nadie se puso en contacto conmigo. Entonces, como después venía Semana Santa, dije, oye, nos vamos a meter en Semana Santa, y yo con este bicho aquí. Entonces, claro, llamé a los de Sanidad Animal, y los de Sanidad Animal me proporcionaron 4 teléfonos, donde pude hablar con una persona que dijo que era de Agroseguro. pero me contestó que solo tenían dos avisos, del martes y del viernes, que no había aviso ninguno. Yo dije que había llamado el viernes.
Total,
y no había salido un contestador.
Que estamos ya en el miércoles santo, ¿no? Y cuando usted había llamado por primera vez, el viernes.
Exactamente.
¿Y cuándo le recogieron el animal, si es que se lo recogieron?
El miércoles por la tarde.
Ya.
Y el miércoles por la tarde pasaron a recogerlo, pero bueno, después de haber puesto el anuncio en prensa y después de haber hablado con los de sanidad, animal.
¿No es la primera vez que tiene un problema con Agroseguro?
No, ya era la segunda vez, porque hacía 2 años que me había pasado lo mismo con otro ternero. Lo que pasa es que de la otra vez yo tenía el recibo de pago y hablé con la gente que no me habían mandado la póliza y me dice, no, tú con el recibo de pago tienes suficiente. También cuando murió el ternero, que no tenía seguro. Y los de Agroseguro, que había sido un fallo de la gente que no había metido la póliza. La gente, que era un fallo de Agroseguro, que tenían siempre problemas y que no quería saber nada de ellos. Y también otros 5 días, luego me querían cobrar otra póliza nueva. Y bueno, así estuvimos un año dándole vueltas para conseguir, hasta que al final tuve que hacer otra póliza.
Bueno, pues ahí queda la experiencia de don Jorge Peña Blanco, ganadero en la LIN en la provincia de Pontevedra con Agroseguro. Un ejemplo más de cómo funcionan en esta compañía, que es un monopolio. Gracias, don Jorge. Esperemos que no se vuelvan a repetir las cosas.
Gracias a ustedes.
Recordar que en 2011 se realizaron aportaciones al plan de pensiones de prestación definida para el personal directivo de Agroseguro por valor de 304.702 euros. ¿Y quién es el personal directivo? La directora general Inmaculada Poveda Mínguez y los directores de área Carlos Álvarez Garrido, Cipriana Calvo Ortiz, Margarita Cruz Fernández, Leandro Franco Díaz y José Carlos Sánchez Blázquez. Se embolsaron entre todos 50 millones de pesetas solo en concepto de aportación al plan de pensiones. Ya saben que si quieren explicar su posición, los responsables de Agroseguro tienen estos micrófonos abiertos. Continuamos en Agropopular.
Sígueme, yo te seguiré. Oh, sígueme, yo te seguiré.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.